El hueco en el muro, por la red de la diversidad.
Después del pequeño corte que hemos tenido aquí en el programa El Hueco en el Muro, pues nos incorporamos de a poquito, como ya íbamos diciendo en anteriores programas. Soy Gaby desde el departamento de Cochabamba. Saludar a todos y todas quienes nos acompañan a través de las emisiones de las radios de la Red de la Diversidad. Aquí ha habido un pequeño cruce también técnico. Teníamos que iniciar con el temita de Joan Baez, que es el preso número 9, si no me equivoco. Y pues es un tema que nos habían solicitado las compañeras que nos acompañan ahora para esta conversa, más que entrevista, ¿no? Justamente estamos con Dani y Mati, quienes la siguiente semana van a sacar una producción que ellas han venido trabajando desde sus experiencias, desde los encuentros que han tenido en este camino, ¿no? Hablamos del podcast, programa La Cebolla Atrapada. Bienvenidas, Dani, Da y Mati.
Hola, gracias, Gaby, gracias por tenernos.
Hola, compañeros de la Huayna Tambo, Gaby, querida, un abrazo para todos.
Hola a todos y a todas, muchas gracias por el espacio.
Muchísimas gracias, hermanas, más bien a ustedes por estar con nosotras, con nosotros aquí y acompañarnos. Pues pedirles a ustedes que presenten este programa, nos hablen un poquito acerca de lo que les ha movido a producir el mismo y de qué trata La Cebolla Atrapada, hermanas queridas.
Bueno, La Cebolla Atrapada es un podcast que viene a materializar un deseo que nos rondaba la cabeza, que es la necesidad de apalabrar las experiencias que pueden ser a veces difíciles de manejar y de abordar sobre la cárcel, ¿no? Pero sobre la cárcel en primera persona. Porque dos de nosotras hemos transitado por ese espacio por diferentes motivos y otra de nosotras, en este caso la Dani, ha tenido un rol fundamental en acompañarnos. Entonces, La Cebolla Atrapada tiene la intención de empezar a hablar, a tejer a partir de esta experiencia que es muy marcante, pero que también es muy común en nuestra sociedad, pero como es un tabú nadie lo habla, ¿no? Pero no solamente desde el punto de vista de quienes hemos estado ahí presas, sino también para darle fuerza al acompañamiento, porque es lo que sostiene la vida de quienes hemos pasado por allá.
Gracias, Da. Igual para ir adelantando un poquito de este programa que ya hemos ido escuchando algunos y algunas antes de su lanzamiento oficial, tanto en las plataformas suyas como en el programa, como en la programación de la radio, mencionas una palabra súper importante que me parece fundamental conversar también desde estos otros feminismos que se vienen construyendo, ¿no? Y es algo también de lo que ustedes hablan en su podcast, el acompañamiento. Y el hacernos como responsables también y hacernos cargo de decir en serio, sentirlo de manera responsable esto en que constantemente vamos mencionando, ¿no? En nuestras manifestaciones mediante la disputa del espacio público, las marchas, que hablamos acerca de que no estamos todas, ¿no? Nos faltan nuestras compañeras presas. No sé qué tienen que decir al respecto.
Sí, creo que también, como decía la Dad, como estamos hablando en primera persona, pues también hemos sentido el abandono o el vacío de los feminismos dentro de las cárceles en primera persona también. Y ahí hay como una tal vez interpelación o crítica que teníamos porque desde la cárcel ves quiénes están ahí y generalmente son las familias. Y en algunos casos, pues también la iglesia. Pero más allá de eso, como instituciones, no hay mucho, ¿no? Entonces, teníamos como esta necesidad de nombrar, pues quiénes acompañan, pero también qué vacíos hay, ¿no? Y quiénes no. Y creo que desde ahí nosotras tratamos de articular lo que es el feminismo anticarcelario y antipunitivista, no solamente como en un con un enfoque asistencialista hacia las presas, tampoco con un enfoque punitivista, ¿no? De que como marcar a todas como presas o por sus delitos, y también hacia afuera traer este tema, ¿no? Traer este tema de que hay muchísimas compañeras que son apresadas, y pasan por procesos judiciales y legales muy difíciles, muy pesados emocionalmente, caros, ¿no? Que poco a poco te van aislando. Están diseñados para aislarte cada vez más de la sociedad. Y por eso sentíamos la necesidad de traer a este mundo más público la presencia de las de nuestras compañeras presas. Y por eso no solamente, lo que intentamos hacer es no solamente hablar en primera persona a nosotras tres, sino traer las voces de las compañeras que aún lamentablemente están presas, a través de varias ideas que tenemos y que las vamos a ir haciendo también en este año.
Muchísimas gracias, Mati. Me ponía a pensar también en esto de que ustedes mencionan y me parece súper importante igual conversarlo, ¿no? Y que lo ponen ustedes a la mesa a través de este trabajo. Pero no solamente de este trabajo que ya lo han plasmado en un podcast, sino del accionar que ustedes tienen a diario en el territorio, en su quehacer, ¿no? Entonces, tiene que ver con esto del feminismo anticarcelario. Es de las pocas veces que estamos escuchando esto en los medios, porque generalmente lo que pasa en nuestra sociedad y lo que nos han enseñado a nosotros y nosotras es, si ha cometido algún delito grave, súper grave, entonces tiene que tener un castigo, y el castigo máximo que tiene que ser y por el que luchamos todos y todas es que vaya a la cárcel, ¿no? Que sea privado de su libertad. Entonces, tal vez hablar un poco acerca de este feminismo anticarcelario, ¿por qué es tan urgente hablar de esto en nuestros territorios?
Es urgente como todos los temas dentro de los feminismos, ¿no? Creo que en el mundo estamos en un momento bien complejo donde desde los feminismos salen varias respuestas o posibilidades para poder hacer este cambio que tanto deseamos. Entonces el feminismo anticarcelario es parte de eso, que se enmarca un poco en esto del antipunitivismo y de no reproducir las formas en las que el sistema ha buscado para dominar y en este caso castigar, ¿no? Entonces las cárceles son espacios que se han creado desde ahí, desde esa idea de castigar, y sabemos quiénes son las, en este caso, las compañeras que están en las cárceles, ¿no? Las compañeras precarizadas, las compañeras que por ser mujeres también son sometidas a otras formas de control y dominación dentro de la sociedad. Entonces, desde ahí es que se piensa de que un feminismo o los feminismos que tenemos no deberían tomar la cárcel como un espacio existente, digamos, en este mundo, ¿no? Entonces, partimos de cuestionar eso, ¿no? La existencia de las cárceles y con eso todo lo que tiene que ver estas dinámicas que hay, ¿no? Sobre el crimen, sobre el delito, sobre los tiempos del castigo y, bueno, una infinidad de cosas que también parten dentro. Y en nuestro territorio creemos que sí hay experiencias anticarcelarias. Solamente que sí, este trabajo también ha abierto la mirada a ver cuál es esta genealogía y, bueno, nosotras hacer el aporte, como ya decíamos, desde nuestras experiencias, ¿no? Que más o menos estarían como enmarcadas en esta última década y que también tienen que ver con nuestros espacios feministas que hemos ido construyendo entre nosotras, ¿no? Estas experiencias que han tenido aquí Dai y Mati suceden dentro de redes y tramas que estamos construyendo juntas. Entonces, también hemos tenido recientemente otros casos de compañeras muy cercanas que han tenido que pasar por la cárcel y eso nos ha abierto esto de poder hablarlo ya desde nuestras experiencias, que creemos que también es una cosa potente que hacemos desde los feminismos.
Es muy importante lo que ustedes nos comparten, porque además llega como en un momento, en lo personal para mí, oportuno, ¿no? Y además cómo este espacio que ustedes han generado se construye como ese espacio que donde nos podemos encontrar y podemos vernos fortalecidas y acompañadas, lo cual es súper importante para transitar estos caminos tan duros que ustedes también mencionaban. ¿no? Tal vez compartirnos un poquito más acerca de los contenidos que hay en esta primera etapa de este su programa, porque entendemos que estamos en una primera parte, pero después se viene la segunda, ¿no? Entonces, tal vez compartirnos un poquito acerca de qué contenidos están abordando en los capítulos de esta primera temporada de La Cebolla Atrapada.
Bueno, en esta primera temporada hemos querido tocar varios temas y nos ha quedado un poco chico, ¿no? Como suele suceder en todas las primeras experiencias. Queremos un poco situarnos en cómo es una, qué implica una cárcel de mujeres, específicamente el penal de Miraflores. Queremos hacer una diferenciación entre la cárcel de mujeres y la cárcel de varones, porque para quienes han tenido la fortuna de no transitar ninguno de esos espacios, pues les comentamos que hay diferencias sustanciales que están claramente atravesadas por lógicas patriarcales, machistas, etcétera. También hemos querido hablar del acompañamiento de las familias, de las amigas, haciendo también énfasis en lo que comentaba Mati, ¿no? En esto de que a nuestros feminismos en Bolivia, muy diversos y muy ricos, todavía les falta volcar la mirada hacia quienes, por una u otra manera, no están en los espacios, no pueden estar en los espacios públicos. Y bueno, y en ese interín hemos tratado también de incluir las voces de las compañeras en la medida de lo que ha sido posible, porque permean el espacio carcelario para entrevistar a alguien, para tener una grabadora ahí dentro, etcétera, es una cosa muy compleja.
Realmente son complejas las dinámicas que se van entretejiendo ahí adentro, ¿no? Y las experiencias que se van encontrando. Como yo compartí hace un momento, por la experiencia personal que acabamos de transitar y que también he compartido en este espacio, se hace muy importante contar con estos espacios que ustedes vienen generando, porque son altamente sanadores, pero también, como decía, altamente capaces de hacer que nosotras y nosotros, o las personas que hemos llegado a estos espacios por diversas razones, ¿no? Porque además se sabe muy bien que en Bolivia la justicia se ha convertido en un botín, ¿no? Para la policía, para los fiscales, para los jueces, para los investigadores. Entonces ya se ha convertido en algo utópico para la gente que no cuenta con recursos económicos, ¿no? Especialmente para las mujeres, como bien ustedes lo decían, que se encuentran en situaciones precarizadas, se convierten como las víctimas ideales para estos sistemas que han llegado a mafializar la justicia, el acceso a la justicia, ¿no? Y pues se hace súper importante estos espacios también que ustedes van generando para la denuncia. No sé si ustedes quisieran compartir algo más. Me gustaría mucho que puedan compartir con nosotras la experiencia que a ustedes, imagino que es inmensa, ¿no? La experiencia que les ha aportado este camino que han decidido emprender al momento de plasmar la cebolla atrapada. Compartimos también un poquito acerca por qué la cebolla atrapada, ¿no? El nombre.
Sí, me parece bien importante lo que estamos hablando de todo esto de la denuncia y de sacar estas voces atrapadas al espacio público. Tal vez igual puedo comentar desde nuestra experiencia, explicar nuestra experiencia a través de nuestro nombre, de la colectiva que nos llamamos Coray, en Aymara, que significa deshierbar. En ese sentido, creo que al atravesar, digamos, esta experiencia carcelaria, o incluso estar todavía dentro, atravesándola, ¿no? Dentro de la cárcel, sientes como poco a poco vas muriéndote por dentro, ¿no? Y es como si las hierbas, o esta hierba mala, digamos, estuviera como entretejiendo en todo tu ser. Y con esta experiencia que estamos teniendo con las chicas, lo que hemos querido es tratar de deshierbar, ¿no? Entonces, como que sacar este enredo que te provoca la cárcel, este letargo, este aturdimiento, y tratar de resignificar nuestras historias. Porque estar ahí todos los días que te digan que eres una presa, que estás aquí porque has hecho un delito, que te tienes que reivindicar, ¿no? Que ahí toma la Biblia, y así como es una forma como de, no sé, como de supresión del alma. Entonces, lo que estamos queriendo hacer es como revisar nuestras propias historias y escribir nuestras propias narrativas, como decimos en primera persona, y aportar con este granito de arena que las chicas de adentro también se animen a hacerlo, que sentimos que es como nuestra forma también como de rebelarnos, ¿no? Porque a veces como es bien difícil pensar en el motín, digamos, o no sé, así como en la rebelión desde la cárcel, donde estás tan precarizada y estás tan oprimida constantemente que eso se vuelve una utopía. Entonces, solo el hecho de resignificar nuestras historias es desde donde queremos aportar. Y el tema de la cebolla atrapada es, bueno, el eslogan, digamos, es pelando las capas del encierro sin llorar. Y es, bueno, justamente esto del reduccionismo que se hace de las presas, ¿no? Presa porque ha cometido tal delito. Y listo. Ya no eres nada más que eso, ¿no? Tu historia, tus sueños, tu futuro, todo eso se ve cortado, digamos, de la historia. Entonces queríamos tratar de complejizarnos como presas y expresas y acompañantas, e ir pelando poco a poco todo lo que significa estar dentro, como decía la Dani también, pensando en lo sistémico, ¿no? Entonces como estas opresiones que nos atraviesan como personas, a todas las personas, y a través de esto, ya sea por ejemplo el sistema patriarcal, es posible que las mujeres acabemos siendo presas.
Gracias. Hemos estado escuchando, ¿no?, con Santos estas lo que nos han ido contando Dani, Mati, y la verdad es que finalmente es como ustedes decían, ¿no? Es parte del sistema, es algo que consolida en realidad el sistema y hace que la mayoría de la gente o una buena cantidad de la gente que está, entre comillas, al margen del sistema carcelario, se convierte en una especie de urgencia este lanzamiento que ustedes están haciendo. Este podcast creo que va a ser, es un necesario, es como una especie de shock que hace falta que la gente, sobre todo en las ciudades, sobre todo en el caso de los varones, pero en general, necesitan para abrir los ojos a estas realidades que se sienten, pero que como que uno prefiere dejarlos, ¿no?, en la oscuridad. Si nos ponemos a pensar, ¿no?, en lo que se ha vivido en todos estos momentos, ¿no?, el momento de la pandemia, por ejemplo, que ha sido uno de los momentos más duros, si nos ponemos a pensar en las situaciones que diariamente se denuncian, pero que no son atendidas, como es el caso, por ejemplo, de las enfermedades que sufren muchas de las compañeras que están recluidas y que no son atendidas, el drama que se vive, que viven las familias, es incalculable el dolor, y creo que por eso mismo muy necesario, oportuno, urgente, el aporte que se está haciendo a través de este podcast. Y bueno, creo que va a ser una de las cosas que se estaba esperando precisamente para este despertar, y ojalá las reacciones se traduzcan no solamente en palabras de solidaridad, sino en acciones que vayan a cuestionar y vayan a derrumbar, se puede decir, este sistema carcelario, pero que obviamente creo que está bastante claro, no es solamente un sistema carcelario, es todo un sistema social, es parte de la expresión del patriarcado, ¿no?, que se ensaña fundamentalmente con las mujeres. No sé si hay algún aporte más, tal vez creo que lo que la Gaby preguntaba respecto a las características o al contenido del podcast ya nos han planteado, es un adelanto, es una forma de tal vez reiterar el día en el que se va a hacer este lanzamiento, ¿no?, y la forma en cómo cada uno va a poder acceder a este podcast.
Sí, estamos muy animadas, ¿no?, de poder sacar este podcast, porque ha sido un trabajo largo y que ha implicado todo un proceso, digamos, ¿no?, personal, colectivo, no solo entre nosotras como colectiva Coray, sino también con las compañeras, ¿no?, que aún están presas en la cárcel de Miraflores. Entonces estamos bien contentas y por eso hemos como tratado de que este lanzamiento, digamos, se haga desde distintos lados, porque nos considera importante, como decía Mati, poner en el espacio público, en la esfera pública, esto que ya es parte de lo público, porque si nos ponemos a pensar, hay muchas experiencias carcelarias, pero que se mantienen en el silencio, precisamente porque se ha vuelto un estigma en la sociedad por todo lo que implica, ¿no? La cárcel y el punitivismo. Entonces, nuestra primera motivación es eso, ¿no? Con este lanzamiento, es que vaya al espacio público y obviamente empezar a tejer, ¿no? Ahí con todas las personas que puedan escuchar estas reflexiones acerca de las cárceles. Entonces, nuestro lanzamiento oficial va a ser este 11 de marzo por varias plataformas donde van a poder escuchar las cuatro capas, les llamamos capas porque como estamos usando el tema de la cebolla tiene capas, ¿no? Y es difícil pelarlas sin llorar, sin que te provoque algo por todo lo que, bueno, todos sabemos, todas. Entonces, estas cuatro capas van a salir por YouTube, por iVoox, también por Spotify y Archive, ¿no? Pueden, y bueno, vamos a ir difundiendo también esto por Instagram. Y pueden encontrarnos con el nombre tal cual del podcast, La Cebolla Atrapada. El 11 de marzo, desde las 7 de la mañana, ya van a estar habilitadas nuestras cuatro capas ahí. Y también estamos muy felices de que va a poderse escuchar por la Red de la Diversidad, gracias al tejido que estamos haciendo con ustedes. Y bueno, empezamos con la primera capa el miércoles a las 3 de la tarde, así que invitamos a todos los que están escuchando a que puedan sintonizar, ¿no? Todas las radios de la red para poder escuchar. Y como también estamos con tejido con otras compañeras, vamos a hacer el pre-lanzamiento de la primera capa por La Fuga Radial este 9 de marzo, porque las compañeras que de este medio de comunicación independiente y autónomo están haciendo una transmisión por el 8M, entonces quienes quieran escucharlo antes pueden escuchar ahí nuestro primer capítulo o capa.
Gracias por ese dato, no, porque yo creo que va a ser bien importante, es importante ese dato, ¿no? Tener presente de que el 9 hay la oportunidad, ¿no? Pero seguramente que hace falta escucharlo una y muchas veces, Gaby.
Sí, antes de cerrar este encuentro que se hace muy corto para seguir conversando de este tema súper importante para nosotros y nosotras, porque como bien decías, Pablo, ¿no? Esta primera experiencia, siento yo, en el territorio a nivel comunicativo que aborda esta temática tan urgente, va a desencadenar muchas más cosas, ¿no? Entonces, ahí creo que ustedes también ya están como preparadas para ello o se están preparando en este camino. Pero también este aporte suyo hace pues un gran, gran aporte, valga la redundancia, a esto que venimos hablando desde hace mucho tiempo, desde las colectivas, organizaciones, desde organizaciones feministas, desde las organizaciones de mujeres, el tema de esta justicia feminista, de esta justicia construida por las mujeres, ¿no? Y quisiera preguntarles a cada una de ustedes, para ustedes, ¿qué significa la justicia feminista o esta justicia construida por mujeres?
Pucha, Gaby, qué difícil pregunta, pero es algo que ha estado rondando en nuestras cabezas y algo que van a escuchar en el podcast es que casi todas las compañeras que han sumado sus voces saben que, no saben qué es la justicia, pero sí saben qué es la injusticia. Entonces me animaría a decir que la justicia feminista es todavía un horizonte al que, por lo menos en este territorio, tenemos que empezar a ponerle algunas palabras alrededor. Yo hablaría de comprensión, también hablaría de reparación y sobre todo de comunidad, porque la justicia que ahora mismo manejamos, la oficial, digamos, está plagada de inequidades y busca fragmentar, cuando en realidad a partir de un delito, de una acción que es perjudicial, digamos, para el resto del grupo, lo único que se logra es, o sea, a partir de ese error y luego de fragmentar a la persona que lo ha cometido y apartarla, lo único que se logra es como que el impacto sea más grande y la onda expansiva de destrucción llegue a la familia de la persona implicada, a la familia que ha sufrido el delito, etcétera. Entonces, si pensamos en una comunidad que repara y no anda señalando constantemente, sino que abraza, creo que podríamos empezar a perfilar una justicia feminista.
Tal vez yo para complementar a la DAA, quisiera como aclarar que no tenemos como todas las respuestas ahora, sino que en la primera temporada tal vez estábamos revisando nuestras propias historias, lo que ha sido como abrir una herida y remover. Y ahora en esta segunda temporada quisiéramos explorar también como temas como el que nos pregunta la Gaby, ¿no? O sea, ya más de hacia afuera, ¿qué quisiéramos? ¿Qué horizontes quisiéramos? Y en ese sentido sí, a mí también me late mucho el tema de la reparación y la restauración como parte de la justicia feminista. Y siempre desde primera persona, ¿no? Porque ahora sabemos que este discurso también de la restauración está siendo cooptado por el Estado y no se aplica, ¿no? O sea, en la práctica vemos cómo el punitivismo sigue siendo súper fuerte en la cárcel todos los días. Entonces quisiéramos explorar eso, ¿no? Desde la cárcel hasta post-cárcel, cómo podríamos ejercer esta justicia hacia las presas también, ¿no? Y hacia como todo este círculo que decía Arada.
Dani.
Sí, igual creo que es un tema muy amplio que estamos pensando mucho desde los feminismos y también desde nuestras colectivas, la nuestra, pero también otras cercanas. Y para mí, justicia feminista es esto, ¿no? Lo que estamos haciendo. Acompañarnos, escucharnos, generar tejidos y desde ahí, pues, plantear ideas de autodefensa, de denuncia y de construcción de otras posibilidades. Entonces, eso creo que es algo que está en permanente construcción y que se está haciendo justo ahora, ¿no? Incluso en este espacio, de sacar nuestras voces, de que se escuche lo que está pasando detrás de estos muros. Si bien la injusticia permea tantos espacios en la vida de las mujeres, creo que la cárcel es uno que puede como involucrar muchísimo, ¿no? Acerca de cómo esas injusticias permean el cuerpo, no solo el de las compañeras que están presas, sino sus cuerpos cercanos, ¿no? De sus comunidades, de sus familias. Entonces, ahí vamos construyendo esta idea de que es nuestra propia justicia. Y creo que, como decían, está acompañado mucho de la idea de reparación, ¿no? En alguna parte del podcast van a escuchar que para mí acompañar no solamente es parte de una acción política, sino también de una reparación que sí tiene que ver con la compañera de mi colectiva presa, digamos, pero también que tiene que ver con un tema de reparación con lo que este sistema patriarcal hace con las mujeres y con las disidencias.
Muchísimas gracias, Dani, Mati, por acompañarnos. Muchísimas gracias por el gran trabajo que están haciendo. Y también, en lo personal, muchísimas gracias por abrazarnos y acompañarnos y no dejarnos caer en este camino que vamos transitando. Pues nos vamos a volver a encontrar más adelante, seguramente ya para compartir las experiencias que ustedes vayan recolectando a través de esta primera experiencia, precisamente. Un gran abrazo y nuevamente muchísimas gracias por el trabajo y por estar aquí con nosotros y nosotras.
El penal, dientes te aman hacer, la vida le han de quitar, porque mató a su mujer y un amigo desleal. Dice así, al confesar, los maté. Sí, señor, y si vuelvo a nacer, yo los vuelvo a matar. Padre, no me arrepiento, ni me da miedo la eternidad. Yo sé que allá en el cielo el ser supremo nos buscará.
El hueco en el muro, por la red de la diversidad.